mañana, 38 minutos en toda la República Argentina. Estamos haciendo el viernes junto a ustedes en la 100.1, en un millón de guanacos. Le damos la bienvenida a Karina Mardones, secretaria gremial regional sur de ATECH, quien se acercó para conversar con nosotros. Karina, bienvenida, gracias por acercarte. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día a la audiencia. Muy bien, con viento.
Con viento, bueno.
Con los pelos medio.
Karina, bueno, veníamos conversando un poquito fuera del aire acerca de la situación. Ya hace unos días hablamos con algunos representantes del sector de la salud acerca de lo que está pasando con estas discusiones salariales en el gobierno provincial. ¿Cómo es la situación con los trabajadores de la educación?
No escapa mucho a lo que te pudieron haber referido los compañeros de salud. Uh-huh. Discusiones, no sé qué discusiones se pueden estar dando en cuanto a lo salarial, porque no hay un debate real, no hay una muestra de números por parte de la provincia para saber en qué condiciones económicas estamos, para poder llevar un incremento real a nuestros salarios. Entonces, lo único que te presentan es el 1.6, que es el IPC a nivel nacional, sí. Lo que fija la inflación, que eso es nación, y sabemos que en Patagonia es del 1.8 la inflación. Bueno, y esa es la oferta. No es que hay una discusión, no es que hay... Ellos dicen lo mismo que dice el gobierno nacional, no hay plata. No hay plata en la provincia, no hay esto, no hay el otro, pero tampoco se está viendo en obras, tampoco se está viendo en que la gente pueda estar haciendo su vida como la venía haciendo. O sea, vemos que en los comercios no hay movimiento, en Comodoro no hay movimiento comercial real. Sí. La gente ha dejado de salir a hacer sus actividades recreativas o de ocio, si se quiere. Eso está mostrando también que algo en lo económico está sucediendo, que no hay plata real. Entonces nos preguntamos, yo me pregunto, ¿dónde está toda esa plata que supuestamente quitaron de los subsidios? Toda esa plata que se pagaba de más y que se gastaba en cualquier cosa, se la estaban robando, según otros. ¿Dónde está? Que no la tenemos los trabajadores. En su conjunto, ¿no? No solamente los trabajadores de la educación. ¿Dónde está que no la tenemos los trabajadores? Ustedes, nosotros, el que está escuchando.
Sí, es cierto, ¿no? Y esto... cada dos días hay un título vinculado con esto en los portales donde se habla específicamente de la cuestión del consumo. Y en particular, bueno, el sector docente, que es un sector bastante amplio e importante, con cantidad de trabajadores me refiero, ¿en qué situación se encuentran en relación a sus ingresos, vinculado con la canasta básica? ¿En qué porcentaje se están planteando esta paritaria ustedes?
Nosotros nunca hablamos de porcentajes cuando vamos a las paritarias, siempre tenemos en cuenta lo concreto, que tiene que ver con el costo de vida que tenemos en cada una de las regiones de la provincia, no solamente en Comodoro Rivadavia. Hoy leíamos el diario, 1.400.000 en Comodoro la canasta. Bueno, pero esa canasta es solo de alimentos, no estamos hablando de vestimentas, no estamos hablando de cobertura de obra social, que ahí tenemos otro temita. No estamos hablando de servicios... ni de nafta, ¿no? Todos esos costos no se hablan, no se ponen en esa canasta básica. Entonces te dicen 1.400.000 y tenemos compañeras y compañeros que cobran la garantía salarial de 700.000 pesos, pero no llegan a los 700. Entonces el gobierno tiene que pagar un monto más para que puedan llegar a esos 700.000, que no son la mayoría, ¿no? Claro que no son la mayoría, pero tampoco es una minoría de los que estamos por encima de esa posibilidad de llegar a una canasta básica. No estamos llegando.
Claro, no.
Ni siquiera, los que tenemos en el sistema varios años de antigüedad no estamos llegando. Porque Punta dijo, José Luis Punta, el ministro de Educación, dice... Hay docentes que cobran más de 1.000.000. Ajá, sí. Pero tendríamos que estar cobrando más, porque 1.400.000 sale la canasta de alimento. No, sin contar todo lo que ya dije.
Bueno, hay una cuestión acá que hay un... Nos acostumbramos mucho muy rápido, ¿no? A los valores y cómo aumenta todo y qué sé yo. Pero a pensar de que una persona que cobra 1.500.000 de pesos... es apenas un poquito por encima de la canasta básica de alimentos, me parece que si ganas 1.500.000, estás ganando bien.
No.
No.
Y no.
No.
¿no? Porque vos pagás 700 mil pesos, 400 mil pesos de alquiler. ¿De alquiler?
Solamente.
Más los servicios. No te, ni se te ocurra tener internet.
Bueno.
Claro. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo sí. es esa cuenta? Y después, en los números, engañan en los números cuando hablan de porcentajes. Nosotros no podemos hablar de porcentaje porque tenemos un básico de 286 mil pesos. Eso es nuestro básico. Si yo hablo de un aumento al básico de, en porcentaje, ¿qué cuánto tengo que decir? ¿No?
Claro.
Para poder llegar a un monto posible de hacer una cobertura de esa canasta básica, de la canasta básica de vestimenta, de servicios públicos, de alquiler. ¿Cuánto más tengo que estar pidiendo, ponerle de aumento si hablamos en porcentaje? Casi un 300, un 400%. ¿Se entiende? Claro. Entonces, es difícil hablar de porcentajes cuando tenemos un básico tan chico. Porque en otros trabajos se puede decir, ah, si cobraron un 1.6 están bien del porcentaje, pero quizás el básico es mucho más abultado, entonces uh-huh. es un porcentaje significativo. En este caso, el 1.6 en nosotros es de 4.000 pesos, 4.200, por ahí. Eso es... 3.700 está el kilo de pan.
Claro.
3.700 pesos.
Se me viene a la cabeza, seguramente lo habrás visto, los videos del gobernador que salen en YouTube, donde habla también de una supuesta mejora en los salarios de los docentes. ¿Cómo toman esos mensajes que en el fondo ustedes saben que no es así?
Y la verdad que no los queremos ver mucho. pero bueno... pagan, ponen mucha plata. Esa plata podría estar puesta en las escuelas, por ejemplo. Esa plata podría estar puesta en los hospitales públicos. Y no lo está. Podría estar puesta en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, donde hoy tenemos un montón de trabajadores que están de retención porque están a punto de ser o despedidos o sacados de poder seguir trabajando en eso, con 700 y pico de casos que están en lista de espera para ser abordados. Y esos casos en su mayoría son los que detectamos adentro de las instituciones escolares, donde hay un equipo docente que está esperando una respuesta del Servicio de Protección de Derechos de Niñeces y Adolescencia, y no la hay. Entonces, ponen plata en una publicidad que es engañosa, porque es publicidad engañosa, y esa es una decisión política. O sea, todo lo que se dijo de campaña hoy está desnudado, de que ha sido una cortina de humo, una mentira, porque en las escuelas no se hicieron grandes obras. Ni siquiera escuchamos que hayan construcciones de instituciones educativas nuevas, cuando sabemos que en Zona Norte, acá en Comodoro, son necesarias y no las tenemos. Bueno, lo que pretenden hacer es achicar y achicar. Han cerrado cargos, han ido contra la educación especial, han ido contra la educación hospitalaria y domiciliaria, que son todas son necesarias. Por algo están en el sistema para que pueda dar respuestas a todas esas estudiantes que lo necesitan. Y si las escuelas se trabaja en una educación inclusiva, si las escuelas necesitan incluir, necesitamos recursos. Esos recursos son recursos humanos, son recursos didácticos, son recursos institucionales, escuelas que estén preparadas para eso. Hoy no lo tenemos. Entonces es una mentira todo.
Nos comentaban que habían sido convocados a una audiencia recientemente vinculada a la cuestión paritaria después de... desde que se había decidido cerrar esta discusión sin el acuerdo de Atech puntualmente y a pesar de que las mesas técnicas, esto nos había relatado anteriormente cuando estábamos fuera del aire, habían continuado, siempre estaba como la cuestión paritaria dentro de los pedidos. Uh-huh. Hasta ahora, hasta la semana pasada, no habían tenido ningún tipo de novedad en relación a esto, a este reclamo.
No, en relación a una discusión real, sí. Pongámoslo así, a una discusión real de lo salarial no lo habíamos tenido hasta ahora, que llegó una cédula de notificación donde era una audiencia, ni siquiera se dice ahí que iba a ser que es por paritaria salarial, ¿no? Nos fuimos enterando en el momento que transcurría la reunión, quienes estamos en las regionales, de que era una paritaria salarial y que el ofrecimiento era del 1.6. y que no habíamos tenido una convocatoria a paritaria formal desde el mes de febrero, cuando por decreto dan un aumento del 1%, que fue obviamente criticado y rechazado por el conjunto de los docentes, y que no les quedó otra que disfrazar todo eso en una conciliación obligatoria, llamando a los gremios que sí habían acatado la conciliación, entonces nos dejan afuera. Nosotros siempre hemos dicho,
claro,
conciliaciones obligatorias, cuando el gobierno es arte y parte, ¿cómo es posible? No es posible estar dando esa institucionalidad a algo que no corresponde.
Claro.
Bueno, lo han hecho. Lo han hecho como han hecho otros gobiernos. O sea que de cambio no hay mucho, porque otros gobiernos ya lo habían hecho, las conciliaciones obligatorias. Y bueno, y en esa situación estamos. Ahora veremos el día lunes, el cuarto intermedio de esa reunión pasa para el día lunes, este que viene, y nosotros como Regional Sur ya teníamos el mandato de paro de 48 horas para el no inicio después de este receso invernal, y así lo hemos llevado adelante con el conjunto de las regionales. Uh-huh. Tuvimos una reunión de consejo directivo en el día de ayer, y ahí definimos que era necesario estar de paro este día lunes y martes, bueno, y viendo cómo viene la discusión, la nueva audiencia, el segundo cuarto intermedio, si se quiere, sí. De esa reunión paritaria, que seguimos diciendo, ese 1% no alcanza, sigue siendo insuficiente.
En relación a la movilización, hay una cuestión que es una discusión, creo que integra la batalla cultural, si querés, de alguna forma, como el Gobierno Nacional ha querido amedrentar el reclamo de los trabajadores en las calles con la represión, pero acá en la provincia se está llevando adelante un plebiscito para quitar los fueros sindicales, entre algunos otros, hablando de privilegios y de sindicalistas que se amparan en estos privilegios para no responder ante la justicia. Todas estas cuestiones que de alguna manera atentan en contra de del reclamo que llevan adelante los trabajadores y trabajadoras, ¿qué discusiones están teniendo dentro del sindicato en relación con esto?
Discusiones todavía no hemos podido tener sobre, uh-huh, en particular sobre esta quita de los fueros, que sabemos que es desvirtuar toda discusión posible, es seguir desmantelando la organización obrera, es eso, es seguir desmantelando la organización obrera, pretenden hacerlo, y en realidad el fin de esta quita de fueros, ¿cuál es? Que no los investiguen a ellos, a quienes están hoy en lugares políticos. Uh-huh. Ese es el fin, el único. Por eso lo quieren quitar. Ellos son los únicos que pueden decir que tienen privilegios. Los sindicalistas, y lo hemos demostrado, acá en Comodoro tenemos, en Chubut, tenemos compañeros y compañeras que han sido judicializados. Nosotros lo hemos sido. Cuando hemos estado en las rutas manifestándonos por reclamos salariales, hemos sido enjuiciados, hemos tenido que ir a la justicia federal, hemos salido sobreseídos, pero tenemos una compañera y un compañero como Santiago Guzmán y la compañera Estela Juárez, que han sido
fueron condenados,
sí. Exactamente, han sido condenados, y siendo que eran secretarios en cada una de sus regionales.
Sí, hay una demonización frente a la dirigencia sindical importantísima, que además atenta contra estas discusiones que son recontra necesarias, porque están representando el sector de los trabajadores, que es muy amplio, como lo decíamos recién,
más allá del movimiento económico, claro.
Pero la organización en función del beneficio, uh-huh, colectivo de los trabajadores, que están reclamando nada más ni nada menos que un salario justo, en este contexto tan complejo, y donde parece que las prioridades del gobierno están bastante desdibujadas, como vos decías recién, acerca de dónde está poniendo la plata y cuántos recursos pone en educación, por ejemplo.
Claro, parece no, están... Es así, ha sido siempre su intención, nunca fue la intención de generar realmente beneficios a las y los trabajadores en su conjunto, sino que a un sector nada más, al sector privilegiado, justamente, que son las grandes empresas, ¿no? Quitándoles impuestos al sello, impuestos al sello del cheque, quitando impuestos, las regalías, achicando, sí, todo eso. Bueno, ¿eso a quién favorece? ¿A mí me favorece? No. ¿A vos te favorece? No. No le está favoreciendo ni siquiera a la provincia. Porque hoy Nación también les deja de pasar dinero
Sí, bueno, están en esta misma discusión, justamente.
Claro,
sí.
Claro. Que, entonces, bueno, pero así todos le levantaron la mano todo el tiempo en Nación, ¿no? Tenemos DNUs y tenemos decretos en contra de bienes comunes, de las riquezas que tenemos en cada una de las provincias, y fueron y levantaron la mano agachando la cabeza. Lo siguen haciendo igual. Ayer estuvieron en la sociedad rural, por ejemplo.
No me llama la atención, pero siempre me parece muy admirable la lucha docente, pues es una lucha que se mantiene en el tiempo, desde hace muchísimo tiempo, valga la redundancia. ¿Cómo manejan dentro de lo que es el sindicato esto que puede llegar a producirse, que es el desgaste dentro de los trabajadores?
Y el desgaste, está el desgaste en nuestras compañeras y compañeros. Esto que decías de avanzar contra el derecho a huelga, contra el derecho a las organizaciones, nosotros acá en la provincia lo tenemos. Avanzaron contra el derecho a nuestras asambleas escolares. Quieren avanzar con eso y lo seguimos sosteniendo. Todos los derechos se defienden ejerciéndolos. Y desde ahí impulsamos la realización de esas asambleas. Claro que cuesta, por supuesto, porque hay que dar batalla continuamente en las instituciones escolares. Hay equipos directivos que están del lado de los trabajadores y trabajadoras, y hay equipos directivos que están del lado de la... Son mano ejecutora, así nos lo han dicho. Nosotros somos mano ejecutora del gobierno. ¡Ah, papá! Equipo directivo. Entonces vos decís, Mingo, ¿cómo estamos,
mano ejecutora del gobierno, así esas expresiones.
Esa es una de las expresiones que hemos escuchado en algunos equipos directivos. Entonces, claro que es difícil y claro que entendemos a las compañeras y los compañeros, porque son los que sostienen a nuestras escuelas, la educación pública la sostienen ellos en las instituciones. Y salir a exigirles también nosotros como representantes a salir a las calles, a reclamar, a poner toda esa bronca contenida que se tiene en las calles, es difícil, es muy difícil, pero se intenta, se hace, se impulsa, se lleva adelante, bien, mal, como se puede, con lo que se tiene, en circunstancias como estas, por ejemplo, donde hay compañeras que tienen miedo a perder el trabajo, porque eso es lo que nos han dicho. Si tenemos equipos directivos que son brazos ejecutores, también tenemos equipos directivos que han dado de baja a compañeros y compañeras. Hoy tenemos el sistema SAE, que es un sistema digital, con esto de querer ahorrar en papel. Eso es el único argumento que ha utilizado el gobierno, ahorrar en papel. Entonces implementaron un sistema que es el SAE, mucha plata, nos salió a todas y a todos, donde se generan una serie de prejuicios que venimos viendo desde principio de año y que lo venimos denunciando. Tengo compañeros que desaparecen del mapa porque alguien, en vez de poner enter, puso suprimir, se equivocó. Entonces desaparece, y si desaparece el sistema no cobra. Y cuando se dan cuenta de eso, vos te das cuenta que no aparece cuando cobras al mes siguiente.
Claro, sí. En el interim,
para poder hacer el reclamo y todo eso, te dicen desde el Ministerio de Economía, tenemos solamente 3 días para hacer las altas. 3 días para hacer altas de lo que somos el conjunto de trabajadores de la educación, que somos el mayor en la provincia. Entonces, esa compañera, ese compañero, tiene 2 meses más para cobrar ese salario.
Y creo que puede ser en base a un descuido.
Y te lo dicen así. Sí. Oh, alguien se equivocó. El SAE se equivocó. El SAE está manejado por gente.
Claro, no.
Que son 6 personas que están en una oficina en el Ministerio de Educación, que cada una trabaja con una regional. Entonces, esa persona es la que está viendo lo que está subiendo cada uno de los agentes en su legajo, porque viene a ser como un legajo virtual. De trabajo únicamente. Y eso lo puede ver el equipo directivo también. Entonces te generan todo eso de que, fíjate, tu directora hizo mal. No, entonces te mantienen en toda esa pelea. Por
sí,
eso decía esto.
La responsabilidad.
Claro. Nadie se hace responsable de eso. Entonces generan toda una pelea dentro de la institución que no está bueno. Por eso decía de que las compañeras y los compañeros están como en una lucha constante dentro de las instituciones escolares. Y a eso hay que sumarle lo otro, que tiene que ver con la responsabilidad pedagógica que tenemos frente a nuestros estudiantes, con servicios que no funcionan, ¿no? Entonces, ¿qué más hacemos?
Claro, son muchos frentes.
Son muchos frentes, y lo entendemos, pero es necesario que también salgamos a exigirlo a la calle, todo eso, a expresarnos nuestra bronca en la calle, tiene que estar, porque si no nos come.
Karina, ¿cómo sigue la discusión? Decíamos el lunes, está planteado esta, bueno, que se retoma después de este cuarto intermedio de esta audiencia. ¿Cuáles son los pasos a seguir hacia adelante? ¿Se planteó un inicio de ciclo con ya un paro de 48 horas? ¿Cómo sigue la discusión?
Y ahí se irá viendo cómo continúa todo esto, porque evidentemente en principio, recuerden que tuvimos en el 2024, cuando inicia este nuevo gobierno, la gestión de este nuevo gobierno provincial, no tuvimos un paro de no inicio, porque no hubo un acuerdo unánime del sector docente para llevar un paro de no inicio del ciclo lectivo. Sin embargo, después tuvimos no inicios del receso invernal, el 2024, y lo mismo tenemos en el 2025. Si esas señales no las lee el gobierno, bueno, que se haga cargo. Que se haga cargo si no las lee. Porque evidentemente hubo un acompañamiento, hay desilusiones, nos lo han referido, compañeras. Y pensar que yo lo voté pensando que venía un cambio real. Y no lo hay. ¿No? Y no lo hay. Y te lo dicen. Entonces, bueno. ¿Qué más?
Claro.
¿Qué más?
Aprovecho el tema del voto para preguntarte cómo están viendo la elección de octubre.
Y nosotros venimos muy muy complejos con eso. No me puedo aventurar a decir algo porque no lo sabemos. Sí sabemos que hay aguas revueltas, lo vemos, lo notamos. Esto que decía, desilusiones, hay desilusiones con el gobierno nacional y con el gobierno provincial, pero no hay que votar ilusiones.
Karina, gracias por acercarte, por conversar con nosotros.
No, gracias a ustedes.
Bienvenida siempre y atentos también a los reclamos que están llevando adelante los compañeros y las compañeras del sector de la educación. Karina Mardones con nosotros, secretaria gremial regional sur de ATECH, para conversar un poquito acerca de esta cuestión, distintos frentes que, bueno, venimos charlando siempre, salud, educación, de estos temas que...